Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a Lletres i música, aquest espai dels dissabtes, els dijous a la nit, dissabtes a la tarda, a les 4, que utilitzem per parlar amb els escriptors i per saber cada dia una miqueta més i intentar augmentar la nostra cultura humanística, que falta ens fa, sempre. Salutacions cordials de Josep Maria Elvira. Un plaer estar compartint aquesta estona dels dissabtes amb tots vosaltres, que sé que feu un esforç per tenir una estoneta i estar escoltant el programa. Tenim, com sempre, la col·laboració inestimable de Mari Carmen Cinti. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria.
Avui sí, d'entrada, no per sorpresa, Pep Alier. Hola.
Hola, què tal?
Com algo le interessarà, perquè ja, antes de entrar nosotros, estava aquí apalancado ja, preparado, con el micrófono en ristre.
I naturalment, gràcies a Nadine, que està a la zona de control, vigilant que tot funcioni bé, i per això podem fer aquest programa. Gràcies a...
Si no fuera por ella, yo me siento allí y me pongo a llorar, ¿eh? De entrada, claro. Ya, con tantos botones parece claro. La cabina de un piloto.
I tenim convidats, que ja ho sabeu, que tenim convidats sempre. Graciela Moreno Graupera, que torna, el qual vol dir que algun puntet d'addicció deu tenir aquest programa.
Sí, una miqueta, no? Hola, què tal? Com esteu?
Benvinguda una altra vegada. Gràcies per haver trobat naturalment una estona per venir aquí.
A vosaltres.
I perquè hi ha nou llibre, clar, és que no paren. És que no paren els convidats que tenim. I naturalment nosaltres intentem estar a l'aguait, no sempre ho aconseguim, però vull dir, intentem estar a l'aguait i us portem doncs les novetats i totes les coses, perquè no digueu, ara m'he quedat ja sense llibre per llegir. No, hi ha un altre. ¿Verdad que no?
Qué gracioso, ¿no? Me he quedado sin libro para leer.
Eso es imposible.
Vamos,
hay libros para dar y vender.
Tendríamos que prohibir tajantemente, bajo pena de muerte, que nadie escribiera más para poder acabar todo lo que hay. O sea que, y aún así no lo acabaríamos,
no,
¿verdad?
Faltan horas, faltan vidas, sí. Vaya.
Pero no lo prohibamos, que el escribir te relaja mucho, gusta y es necesario, ¿verdad?
Bueno, más que relajar, bueno, depende, ¿no? A mí no es que me relaje precisamente, pero bueno, sufres también cuando escribes.
Sufres y ríes y todo.
Sí, pero bueno, pero tiene su punto de sacrificio realmente, porque bueno, es una actividad muy solitaria y no siempre a veces intentas reflejar lo que quieres y no es fácil conseguirlo.
Sí, eso sí es verdad.
Es lo que cuesta, ¿no? Realmente no es sentarse.
Pero a mí me gusta que sea solitaria.
Bueno, es que es imprescindible, o sea, ya no es gustar o no gustar, es que no hay forma, tiene que salir de ti y nadie más, y de nadie más de ti, claro.
De todas maneras, se echa manos muchas veces para la documentación, para que te ayuden en algún punto donde has quedado, algo que no... ¿Echas mano tú tu documentación de dónde la sacas?
Bueno, según el tema de noticias, del día a día, de temas que te interesen, que tú sepas. Depende, no puedo decir tampoco en concreto de nada, ¿no? Sino de todo lo que... De ahí donde puedes sacar información o de personas. Lo que pasa que luego, claro, luego ya escribir es tarea tuya, eso sí.
Porque tanto los otros libros que has escrito como en este nuevo, que Invisibles, también con Al revés, aquí te ha pasado, o sea, la base eran casos tuyos, ¿no?
Bueno, casos que
vivencias
yo había...
que tú has,
sí, yo,
que has
casos
tenido
que
en el
yo,
juzgado.
Exacto, he visto y bueno, no directamente yo tampoco, sino también de otros compañeros, ¿no? Casos que conoces, ¿no? Y sobre todo como estás en contacto continuo con las personas, pues ves cómo reaccionamos, cómo somos, qué es lo que hacemos, ¿no? Qué es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Qué la hacemos nosotros. Y eso es de lo que te nutres para explicar que luego realmente es una novela real.
Invisibles. Este nombre encierra casos de desapariciones.
Sí.
Pero todos los casos, o en algunos es especial.
Bueno, en general en todo, ¿no? La novela de hecho está dedicada a los que desaparecen sin dejar rastro y a los que no renuncian a encontrarlos. Invisibles, aquí todos son invisibles, tanto las mujeres que desaparecen una serie de mujeres en Barcelona, son mujeres pero podían haber sido hombres y niños, porque la causa por la que desaparecen es indiferente el sexo en este caso, el género, y bueno, y son invisibles en la medida en que muchas de ellas ni siquiera hay nadie que haya denunciado su desaparición, porque hay gente a la que, aunque nos parezca mentira, no interesa a nadie y nadie se preocupa de ellas, ni si están vivas y muertas. Y luego vamos encontrando personas que ni siquiera podemos identificar, eso es real.
Eso es real.
Y luego tenemos, claro, estas personas que las buscan, que son Sara, Simón y Pablo, que arrastran una serie de historias particulares que vienen ya de su infancia, en particular sobre todo los Sara y Simón, o sea, Pablo ya no tanto, más bien es de su juventud, y bueno, y se ponen a buscar estas mujeres de alguna manera también pues para dejar de ser ellos también invisibles, ¿no? O sea, para hacer algo que sería lo correcto en este caso.
Ajá. Yo me quedé muy sorprendida de lo que explicaste, la presentación de un caso que me dijiste que era real,
sí,
de una familia que le devolvieron un hueso.
Sí, bueno, eso lo llevamos, ¿no? Nosotros, sí, en el juzgado donde estuve.
¿Alguien
yo.
Alguien que desapareció y que le tienes, sí, que entregar, y encuentras un hueso y tienes que entregarle a la familia un huesecito.
Claro, para que lo puedan enterrar, claro. Este fue el caso de un chico que desapareció, bueno, cuando yo estaba en los juzgados de Martorell. Había en aquella época, supongo que sería sobre el año 2006, 2007, se hacían muchas fiestas rave en muchos sembrados de allí, en muchos campos. Era un fin de semana normalmente, cogían viernes, sábado, domingo y hacían fiestas. Y venía pues gente de toda Europa, de Francia, de Holanda, de Inglaterra, de Alemania. Y bueno, y el caso de este chico era un chico francés que vino con un amigo. Estuvo esos 3 días de fiesta y al finalizar la fiesta desapareció, el amigo no lo encontró, se puso la denuncia, vinieron sus padres que vivían en París y bueno, y empezaron a investigar, no se descubrió nada y al cabo de un año nos llamaron de los juzgados de Gavá para decirnos que en la playa de Gavá habían encontrado un trozo de hueso del talón y el dedo meñique del pie de ese chico, porque se analizó y con el ADN comparamos los padres y supimos que era este chico. Entonces, claro,
o sea,
pues hubo que entregarlo.
Eso te certifica que ha muerto, pero es que...
Bueno, certifica de hecho que hay un pie.
Que hay un pie.
Pero claro, que ha muerto, pues
claro,
bueno, sí, se supone claro, que sí. Pero bueno, siempre
depende,
puedes empezar
de cada,
a pensar...
Depende de la esperanza de cada persona.
Claro.
Puedes pensar que se ha quedado sin un pie.
Claro, y es muy angustioso porque, claro, tienes tú que entregar esos restos a esos padres.
Sí.
La incredulidad de esos padres es decir, bueno, ¿y esto es mi hijo o lo que queda de él, no? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Y la impotencia de que no puedes dar respuestas, porque ahí nunca supimos lo que pasó.
Ajá. Y esto de no dar respuestas también es cuando desaparece alguien voluntariamente y no quiere regresar, ¿verdad?
Bueno, ahí la respuesta es distinta, porque si la policía investigará la desaparición, porque hay una denuncia, pero claro, si esa persona no quiere regresar y es mayor de edad y está en sus facultades, no se le puede obligar. Entonces lo único que bueno es comunicar a sus familiares que sepa que esta persona está viva, pero no quiere volver, ¿no? Entonces eso ya es una circunstancia, al menos tienes la tranquilidad, entre comillas, de que sigue vivo, pero ya habrá otros temas familiares.
Sí,
de hijos, de maridos, mujeres, que eso ya será otra cuestión a solucionar, ¿no? Pero que no tiene nada que ver.
Claro, las desapariciones están muy ligadas también, pues eso, a las huidas, ¿no?
Bueno, sí, hay huidas de menores,
casos, ¿no?
De casos de sus casas o de centros de acogida también. Los menores sí que se les puede obligar a volver, porque claro, en principio no son autónomos, ¿no? Y luego, bueno, pues también hay algunas desapariciones que pueden empezar como voluntarias y luego acabar siendo involuntarias.
Claro.
Porque hay un delito detrás, claro.
Claro.
¿Se puede desaparecer? Voluntariamente me refiero, claro, si te hacen desaparecer, fijo.
Entonces,
que
claro.
es que se puede, pero en este país, por poner algo, ¿alguien
sí.
puede desaparecer totalmente?
Sí, nos parece muy muy imposible porque, claro, como estamos con los móviles y
claro.
las tarjetas de crédito y tal, pero bueno, tú puedes no tener móvil realmente, no utilizar el dinero electrónico, sino funcionar de otra manera. No digo que sea sencillo, sobre todo según qué nivel lleve cada uno también de vida, pero sí, sí se puede. De hecho, bueno, los Mossos de Escuadra también te lo dicen. De hecho, hacer desaparecer una persona es relativamente fácil y voluntariamente pues también hay sus sistemas. Cada uno puede tener una manera también se pueden cruzar las fronteras según cuáles andando, ¿no? Quiero decir, sí, no hace falta pasar por una aduana realmente y bueno, y a partir de ahí iniciar una nueva vida.
Pero para desaparecer parece más fácil, irse a una ciudad grande que a un pueblo pequeño. En los pueblos todo el mundo se conoce.
Sí, bueno.
Entonces, si viene alguien extraño, dicen, ¿este de dónde viene? ¿Qué va? Y tal.
Pero claro, según dónde vayas, porque si tú tienes que alquilar un piso, ya tienes que dar una identidad, claro, no sé, o buscas una forma de ganarte la vida ya, o cambias de identidad, que también se puede realmente, o bueno, ya es más complicado. Depende, sí, las grandes ciudades todos somos más anónimos, pero bueno, ¿de qué vas a vivir también, seguro?
Yo me imagino que será, depende de quién quieres desaparecer o de quién quieres escapar. Porque si, como dices tú, la policía te puede encontrar, pero tú no quieres volver y no dan ningún dato, vale. Pero
no,
si quieres desaparecer de alguien que te va a hacer daño y que tiene medios de encontrarte, debes cambiar de identidad, ¿no?
Sí, no, claro, evidentemente, porque si no a la larga o a la corta sí que puedes...
Te encuentran.
Realmente,
o sea,
si hay
de
alguien
policía,
obsesionado,
¿no?,
contigo, ¿no?
Sí,
que quiere buscarte, pues eso sí que puede suceder, claro.
Pero cambiar de identidad es legal.
Bueno, en principio legal no es, porque
por
claro...
Eso digo.
Tú estás buscarte con tus huellas dactilares...
Una documentación falsa es ilegal. O
sí,
sea,
claro,
que te
claro.
Estás saliendo de un sitio para meterte en otro...
Bueno, pero a veces igual, según cómo te vale la pena. No,
sí, claro,
sé.
Porque no te maten, ¿no?
Eso ya, según el caso, claro, eso es lo que hay que ver, según las circunstancias.
Y todo esto que nosotros leemos tanto y que pensamos y tal, existe, pero vamos,
sí,
con,
claro,
una, con unas cifras bestiales, ¿no?
Bueno,
tú
ya
en
la contraportada, ¿no?, de la novela ya figura, no, hay una media de 38 personas desaparecidas cada día, en principio en España. Y luego, bueno, pues el sistema, que es un sistema que se inauguró en 2010, porque antes no existía un registro informático que aunara todos los datos de todas las policías de España, pues bueno, a partir de ahí ya hay esta cifra, a 31 de diciembre de 2017, de 6.053 desaparecidos en esa base de datos. Lo que pasa es que ahora es un histórico que arrastra desapariciones de hace 10, 15, 20 años, ¿no? Y las que se producen ahora. Ahora hay más solución de estos temas porque hay unos registros informáticos, hay cámaras, ahí tenemos los móviles... Es más sencillo que hace 15 o 20 años encontrar una persona, ¿no? Ajá. Pero aún así todavía hay casos de los que nadie sabe nada. O sea, que sí son casos reales y lo que sale en la novela, tanto los personajes como lo que sucede en ella es real. Lo que pasa es que debidamente ficcionado y no, para que no se identifique a nadie.
Graciela, 38 personas desaparecen,
una media
al día.
Sí.
Para una sociedad como la nuestra... Vale, ya serían muchas, aunque fueran 10, pero 38 es...
¿Qué índice de estos aparecen?
¿Qué nos
indica
esto?
Porque muchos aparecerán a las horas, ¿no?
Sí, porque aquí, a ver, de hecho una circunstancia que hay que tener en cuenta, que ya esa cosa que se tenía antes de... Hay que esperar 24 horas antes de denunciar una desaparición, o 48, eso es un error. En el momento en que tú tienes constancia de que hay alguien, de que no está en casa o no está donde debería estar... Y no puedes contactar con él, y eso es raro, es extraño.
Hoy en día, en 24
horas. Con el teléfono ya. es muy fácil saberlo.
Hoy en día, en 24 horas, ya te puedes estar en la otra punta del planeta.
Sí, sí, por eso digo. Entonces, bueno, hay que actuar lo más rápido que puedas, porque todos esos primeros momentos, de cara incluso hasta obtener imágenes de cámaras, o rastrear móviles, o hablar con personas que hayan podido verlo, esas horas son esenciales. Si se dejan pasar, pues luego ya eso se pierde y luego es mucho más difícil. Entonces sí que hay muchas.
O sea, que ahora vas a la policía y no te dicen eso de las películas.
No, hay que esperarse. Tiene que... Eso es algo que ha sucedido en muchos otros casos y a veces pues han perdido un tiempo vital para eso, ¿no? Hay que decir, bueno, pues ya volverá, bueno, no sé qué, ¿no? Seguro que es... Bueno, que no pasa nada, ¿no? Sobre todo cuando hay menores, que son desapariciones de riesgo desde el minuto cero. Claro, si tu hijo no vuelve del colegio, pues
hay que ir rápido,
algo
claro.
Raro pasado, ¿no? O sea, eso ya no es normal.
No se ha ido voluntariamente, claro.
O sí, o se ha ido voluntariamente también.
Bueno, yo hablo cuando son niños, ¿no?
Sí, sí, también
sí,
hay menores
también.
Que se fugan de casa, se han enfadado, o se dejan arrastrar por los amigos.
Pero
o
suele
los que
ser más adolescentes que niños,
bueno,
¿no?
Hay de todo.
¿Sí?
Hay de todo. Hay niños de 10, 12 años que se pueden tener un enfado con su madre y su padre y se marchan.
Y llevarlo a ese extremo.
Sí,
¿no?
Sí, claro, eso ya...
Yo con las desapariciones, a ver, como no entiendo, me corriges, por favor, todas las tonterías que pueda llegar a decir, pero parece, o al menos a los externos, nos parece que las desapariciones delictivas, no las voluntarias, obedecen básicamente a dos causas: los trasplantes de órganos y la trata de blancas.
Bueno, hay muchas más causas, desde luego.
Entonces, el trasplante, por ejemplo...
El tráfico de personas, por ejemplo, en general, ¿no? Nos hablaríamos de tráfico de personas.
Hay un delito general que podríamos decir, pues bueno, pues es eso, ¿no? El tráfico de personas. Y de ahí cuelgan como si fueran ramas de árbol ya otra gama de delincuencia, o son cosas que están en el mismo nivel.
No, no, en el Código Penal están los delitos de tráfico de personas, de trata de personas, de mujeres o de niños, delito de tráfico de órganos, todos esos delitos están recogidos en el Código Penal de forma autónoma, claro. Y además, dentro de ello, claro, aparte, pues si te han hecho desaparecer, pues luego será un asesinato o será, bueno, un secuestro, sí, sí. O habrá unas torturas y todos esos delitos, torturas, homicidio, asesinato, están ahí en el Código Penal también.
Pero que da la impresión a veces a los no iniciados en esto. Es decir, por ejemplo, el tráfico de órganos provoca una serie de delitos como que son secuestros, etcétera, etcétera.
Sí, claro,
y desapariciones.
Todo lo que se comete, las mujeres que secuestran para llevarlas a ejercer la prostitución en otros países, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas, pues claro, eso ya genera los delitos de trata y bueno, y luego ya los que se cometan en concreto, sí, ya bueno, con la persona en concreto,
claro.
Violaciones o lesiones, lo que sea, claro.
Con el desarrollo de un poco más de la libertad sexual en nuestra sociedad, ¿han disminuido esas desapariciones que habían cuando la chica se fugaba con el chico o con el señor? Antes no había otra forma de que tu padre te dejara casarte con alguien si no te desaparecías con él. ¿Y todo eso ha bajado también de intensidad?
Bueno, no hay estadísticas de esos temas, pero claro, tú puedes fugarte con una persona porque quieres fugarte, independientemente de que te dejen o no te dejen.
No, yo me acuerdo que mi padre me contaba que en su pueblo, y estamos hablando de muchos años, y mi padre ya falleció, que en su pueblo, pues cuando una chica se quería casar con alguien, como eran matrimonios acordados entre familias y tal, cuando quería casarse con alguien solo tenía que irse a pasar la noche fuera con él. Aunque se fueran con el burro en medio del campo y allí volvían al día siguiente. Ya está, tenían que casarse. Eran desapariciones voluntarias o te ibas a vivir con él.
Sí,
y entonces,
sí, sí.
Claro, eso hoy en día creo que debe haber desaparecido bastante.
No,
pero
sigue existiendo igual.
También.
Claro, tú puedes tener 16 años y te fugas con la persona con la que quieres estar. Si eres menor de edad, o sea, precisamente ahí estaría, o mayor de edad también, quiero decir, eso no, quizás los motivos son distintos, o no hay la rigidez desde luego, pero bueno, es querer estar con alguien o querer marchar de ese entorno en el que tú estás, que no estás bien, no te gusta, ¿no? Eso es...
Maltratos físicos del marido,
eso no prescribe,
esas cosas
esas cosas.
También es muy...
Son los seres humanos los que hacemos la sociedad en la que vivimos, claro.
Ajá. No, pues por lo visto hay mucho más, es un problema mucho más amplio de lo que podemos pensar habitualmente, lo que son las desapariciones,
sí,
por muchas,
no, claro,
causas, como
te
dices,
puede
tú
tocar y bueno, y afecta mucho a la familia porque queda siempre ya tocada por ese tema.
Claro.
Eso es cierto.
Leí hace pocos días una entrevista que te hacían en La Vanguardia, en la contra La Vanguardia, y había una cosa que se me heló la sangre cuando lo comentaste, un caso, porque claro, tú como juez debes haber visto infinidades de cosas que pueden helar la sangre. El caso de un niño de 14 años que encontraron degollado.
No murió. No, estaba lesionado, vamos, que sí, le cortaron el cuello, pero no murió.
¿Cómo se te queda cuando presencias una cosa como esta?
Bueno, forma parte de tu trabajo. Es como pues el cirujano que tiene allí el paciente en la mesa de operaciones y tiene que empezar a con el bisturí, a cortar, a operar, a hacer lo suyo, ¿no? Bueno, pues intentas poner la mayor distancia posible en el sentido de, bueno, de hacer la tu actividad de la manera más seria que tú puedas y más responsable, ¿no? Pero bueno, es lo que comentaba antes, es el ver el ser humano de lo que somos capaces y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Que somos capaces de lo mejor y de lo peor.
Y fue la madrastra, por lo visto.
Era lo que él decía. Eso era lo que él decía. Y luego, bueno, pues había que ver, ella lo negaba, entonces, bueno, siempre un poco la... Ninguno tenemos una bola de cristal y en muchas ocasiones no sabemos quién está diciendo la verdad o quién dice mentira, ¿no? No, esto no es una película, eso es la vida real.
Hay que ser de otra pasta, ¿no? Para estar presenciar
No,
esto y
bueno,
tratar de juzgar con ecuanimidad, ¿no?
no, yo creo que esto es como todos los trabajos. En todos los trabajos tienes que ponerte a ello y bueno, y dejar ahí pues la puerta según qué tipo de prejuicios o según qué cosas, ¿no? Sobre todo es allí a analizar, a investigar y a ver si esas conductas pues son delito o no y cumplen los requisitos del Código Penal. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, eso es ver que sí, evidentemente hay cosas que te afectan y te las puedes llevar a casa y puedes quedar impresionado, especialmente pues cuando hay niños pequeños o gente que no se puede defender, que eso es lo que te afecta más, ¿no? Realmente personas que dices, bueno, que se aprovechan de los demás o de su debilidad o de su edad, las estafas a ancianos, por ejemplo, los robos y ese tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que es eso, ves pues el ser humano como es y la sociedad en la que vivimos, que es esta, que es lo que refleja hoy en día la novela negra. Realmente.
Entonces tú llegas a casa y para quitarte eso de encima lo escribes, ¿no? Es tu
Bueno, no es inmediatamente tampoco estas
catarsis. No,
cosas, ¿no?
pero
Pero
te
bueno,
sirve para quitarte
intentas cambiar, ¿no? O sea,
lo
tu
que
vida
llevas
es,
dentro.
exacto, ¿no? O sea, reflejas quizás a veces pues todas estas conductas que te han marcado o que has visto tú cómo somos, ¿no? Y dices, bueno, pues un poco exponer al lector, ¿no? La realidad como es, ¿no? Y luego ya cada lector se formará su opinión y juzgará y dirá, él no yo juzgar no, sino yo expongo.
¿Se le considera el mismo valor en un caso como este que comentaba Pep también? ¿Se le considera el mismo valor a la declaración de un niño que el de un adulto? Porque se tiende a pensar que los niños pueden ser más fantasiosos, inventarse
No,
un.
no, todas las declaraciones valen lo mismo. Lo que sí que sucede, por ejemplo, según la edad del menor de la que estemos hablando, sí que se puede pedir un informe a los psicólogos y digan si ellos, a ver, dentro de su conocimiento, ellos pueden valorar si hay algo de fabulación o no, porque es que realmente puede ser. O sea, hemos tenido casos de niños que denunciaban abusos y era mentira. Era inducido toda esa película mental por uno de los progenitores para perjudicar al otro. Eso también ha sucedido. Entonces, claro,
Ostras,
hablamos de niños de
utilizarlo de
8, 9,
arma.
10 años, claro. Es decir, uno de los progenitores induce al menor con una serie de comentarios a hacerle creer y al final lo decían convencidos de que pues el
Ya,
otro
por
progenitor
eso.
estaba abusando de ellos y luego era mentira, ¿no? Y eso se pudo demostrar. No siempre a veces se puede demostrar las cosas. Pero claro, en principio, todo el mundo, bueno, o sea, a veces sí que todo el mundo miente, ¿no? Había la serie del Doctor House, ¿no? Que ya lo decía, claro, dice, todos mienten, ¿no?
Sí.
Y es cierto, nadie dice la verdad completa nunca.
Yo
Entonces,
creo
bueno,
que
hay
no.
que saber a veces,
Aunque sea pequeña, siempre decimos alguna
exacto,
mentira.
distinguir una cosa de la otra, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? Luego también hay quien miente muy bien. Entonces ahí
Mira.
pillarlos es muy difícil.
No, una cosa, sí que siguiendo con esa entrevista, hacías al final una advertencia, bueno, advertencia, un consejo.
Sí.
Que valdría la pena que lo expusieras porque creo que sí, que es interesantísimo.
Sí, bueno, pues que hoy en día comentábamos en la entrevista, estuvimos hablando de que todos tenemos obsesión por poner en las redes sociales a niños, a bebés, a niñas, ¿no? En casa, a veces hasta en la misma bañera o cambiando pañales o en la playa, ¿no? Y luego esas fotos son utilizadas por las redes de pornografía infantil para estar en esas redes, ¿no? En muchos casos se cambia, hoy en día con la fotografía se puede hacer de todo, entonces utiliza parte del cuerpo de ese niño real, ¿no? Y luego la otra parte pues está fabricada, también hay niños que por desgracia los hacen servir para este tipo de fotografías. Entonces a veces no cuadra la foto de la foto la cara con el cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que los padres tendrían que tener en consideración, yo entiendo que uno está muy orgulloso de su hijo es precioso y quiere que todo el mundo lo vea, ¿no? Pero yo creo que eso no es correcto, ¿no? Y aparte con este peligro de que esas fotos pueden ser usadas y un día en una red de pederastia puedes ver la foto de tu hijo con su cara allí puesto y con el cuerpo igual de otro y le están haciendo auténticas barbaridades, que de eso van esas fotos de pornografía infantil. Entonces yo creo que valdría la pena y además estamos, no sé, yo creo que hay que pensar que el menor no se puede defender, igual él no querría esa foto, ¿no? Él no tiene voluntad para decidir yo quiero estar en redes sociales o no. La cosa es hacer una foto de un perfil o de espaldas, no sé, ¿no? Pero igual ese chico no quiere estar ahí, ¿no? En un futuro, ¿no? En un futuro igual se verá y no le gustará estar ahí en esas redes.
Vamos a hacer una pequeña pausa musical, como hacemos siempre, y nos vamos a ir al año 2001, al 17 de julio, de 2001 un concierto en el gran anfiteatro de Éfesus de Turquía. Elton John, sin banda, sin orquesta, solamente con el piano. Una auténtica joya, la demostración de que no es un mero compositor de pop, ni de pop rock, ni de nada, sino que es un pianista auténticamente excepcional. Elton John, pues en directo, él solo, con su piano, The One.
Dancing out the ocean, running fast along the sand. A spirit born of earth and water, fire flying from your hands. In the instant that you love someone, in the second that the hammer gives, reality runs up your spine, and the peace is finally fed. And all I ever needed was the one, like freedom feel, well, I'll hold the run. When stars collide, like you and I, those shadows like the sun. Y'all ever needed, baby, I'm the one. There are caravans we follow, drunken nights in dark hotels, when chances breathe between the silence, where sex and love no longer jail. Until I walk along the beach and see the future in the water, a long lost heart within his reach.
A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors acompanyats de la millor música.
D'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.csagarra.com.
Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat i descobreix tots els seus avantatges, com per exemple les seves promocions com el 3x2, la segona unitat al 50 o la segona unitat al 70% amb milers de productes. Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat amb tots els seus avantatges. Descobreix-lo a Sant Cugat Centre Comercial. Carrefour, tots ens mereixem el més bo.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La música Guateque a Cugat.cat. Guateque Mania, els dilluns a les 12 del migdia i els divendres a les 8 del vespre. Música dels 60, 70 i 80 amb Josep Maria Planas.
Jóvenes, éramos tan jóvenes.
Guateque Mania a Cugat.cat.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye, you're just like an angel. Skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special.
I tornem aquí després de la música del gran Elton John, Sir Elton John, perquè és comendador de la Orden de l'Imperio Británico concedido por la reina Isabel II. Sí, 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 sí. Reginald Kenneth Dwight. I després, per posar-se el nom artístic, tampoc es va estalviar rei, es va posar Elton Hercules John. L'Hèrcules devia ser pel potencial que... En fi, deixem-ho estar ja.
Lo d'Hèrcules no ho sabia, veus?
Sí, però bueno. Però anem a pel programa, continuem aquí. Mari Carmen.
Bueno, yo os quería hablar antes de seguir con Graciela de, bueno, si no sabéis qué hacer, estáis aburridos, tenéis horas, os interesa la novela negra, os interesa la criminología. Hay unos talleres... que se realizan por videoconferencia, que los lleva Jimena Tierra y queríamos hablar de ello. Jimena, ¿estás ahí?
Hola, buenos días.
Hola, Jimena. Me hablaste el otro día de estos talleres que vas a realizar y me gustaría que contaras un poquito al público qué tipo de perfil de gente pues puede optar a ellos o quién interesa, qué le puede interesar a ellos estos talleres.
Sí, pues mira, lo que nosotros nos hemos dado cuenta en Grupo Tierra Trivium es que hay mucha gente interesada en aprender, muchos lectoescritores, como decimos, y muchos de ellos pues no tienen tiempo de desplazarse a las localidades en las que se realizan este tipo de talleres. Entonces directamente hemos optado por una opción que llevamos trabajando desde hace un par de años y que nos funciona muy bien, y es la videoconferencia. Entonces lo que vamos a hacer es unos talleres que se llaman El Crimen Perfecto, destinados especialmente pues a escritores que ya tienen un pequeño bagaje, no necesariamente tienen que ser expertos, pero por lo menos sí tener unas nociones básicas de lo que es la escritura. Y bueno, se trata de talleres cuatrimestrales en los que se va a abordar una visión bastante completa de cómo escribir una novela negra. En muchas ocasiones pues el escritor que está interesado en este tipo de género y que ahora está proliferando mucho, pues se encuentra con situaciones que no sabe resolver, como cuál es la diferencia entre un homicidio y un asesinato, que en España pues hay diferencia, obviamente, o diferencias legales, o qué pena te puede caer en función de si robas, por ejemplo, una radio de un coche o un coche entero. En fin, hay diferentes conceptos, pues lo que es la legítima defensa, te puede surgir la duda de si tiene que ser proporcional o no. Uh-huh. Cosas que en una trama se pueden explicar y de repente el escritor pues puede tener ese tipo de lagunas. Entonces, uh-huh, bueno, pues lo que vamos a hacer son ese tipo de talleres cuatrimestrales en los cuales se va a hablar tanto de criminología como criminalística, como lo que es las bases para escribir una buena novela negra y nociones también elementales de derecho penal español. Uh-huh. Van a ser impartidas pues obviamente por gente experta, licenciados en derecho, expertos en temas de criminología, que bueno, pues así puedan abrir un poquito más los ojos a los lectoescritores interesados en este tema.
Bueno, el que esté interesado en cometer el crimen perfecto, por ejemplo, con la suegra, ese no, ¿no?
Nunca se sabe, depende de la suegra.
Nunca se sabe, ¿no? Igual se apunta, bueno, si decís que sí, igual se apunta mucha más gente. O el pues cuñado sería, para las navidades.
Sería,
muy bien, Jimena. Pues dinos, ¿qué tiene que hacer la gente que quiere apuntarse a este curso? ¿Dónde tiene que llamar, escribir?
Pues mira, el curso empieza ya mismo, empiezan en marzo, se van a desarrollar, como decíamos, por videoconferencia los miércoles por la tarde, una horita. Uh-huh. Y bueno, pues todos los interesados lo que deben hacer es escribir a contacto@grupotierratrivium.com y allí pues les mandaremos el programa y les explicaremos los pormenores de qué es lo que vamos a desarrollar.
Ajá, muy bien.
No sé si he comentado también pues que en la parte de criminología pues hablaremos pues diferencias básicas, lo que es una persona que sufre psicosis o esquizofrenia o paranoia, son cosas que son interesantes a la hora de,
muy bien,
de escribir.
contacto@grupotierratrivium, todo seguido, punto, sí, es,
punto com.
Muy, uh-huh, bien. Pues espera, Jimena, que quieren decirte algo.
Jimena, soy José María.
Hola, buenos días, José María.
No nos conocemos personalmente, pero no quería dejar pasar la ocasión de mandarte un saludo desde este estudio de Cugat.cat y desde este programa. Un abrazo muy fuerte y algún día seguramente nos encontraremos en algún sitio.
Igualmente, seguro, José María, un abrazo.
Y yo personalmente soy Josep, sí que nos conocemos personalmente, también quería enviarte un saludo.
Igualmente, bueno, tengo muchas ganas de ir para allá, a ver si cuando pase por Barcelona, Cataluña, pues paso por,
sí,
el programa.
Sí, porque mucho mandarme a mí para arriba y para abajo, pero tú no vienes.
Sí, es cierto.
Me parece que la invitada que tenemos también la conoces. No sé si la conoces en persona o no, pero ella es Graciela Moreno.
Sí, Graciela.
Que también estaría muy, sí, bien ubicada dentro de estos cursos como especialista, juez en penal.
Graciela, seguro que domina a la perfección todo
lo que
vamos a explicar. Ella no necesita absolutamente nada.
No, es lo que decía, que estaría muy bien ella como profesora de los cursos,
claro,
todo
claro,
su conocimiento. Sí. Muy bien, pues encantada de hablar contigo, Jimena, y nada, pues la gente que se ponga en contacto contigo o con el programa si quieren saber algo más de este curso.
Muy bien, pues un Venga. Fuerte abrazo para todos. ¿Eh?
A ti.
Gracias, hasta adiós. Luego, adiós.
Pues, Graciela, hay en tu novela, en Invisibles, hay varias historias. O sea, haces un flashback hacia 1992 y luego la historia real que sucede en 2018. ¿Cómo se gestiona dos historias así dentro de una misma novela? ¿Tú qué haces? ¿Escribes una, luego escribes la otra o lo vas haciendo todo junto?
No, bueno, es que de hecho no son dos historias. De hecho, solamente es una escena. La primera escena es una noche de octubre de 1992, en la cual, bueno, Miguel, que es uno de los protagonistas de la novela, tiene 12 años, está con su madre. Y su madre, bueno, pues fallece estando él delante después de haber ingerido una serie de pastillas. Entonces, eso es algo que marca a Miguel para toda su vida. Y a partir de ahí, pues ya empieza la novela en sí, en abril del 2018. Y a partir de aquí vamos viendo a Sara, que es otra de las protagonistas, y a Miguel, que se van a ir entrecruzando sus dos vidas en este sentido.
O sea, que con lo el que resto es en la escena de 92 es la que
es
le marca
escena,
él para,
sí.
la, para la para
Exacto,
la trama,
para entender por qué Miguel luego como adulto es como es y por qué le pasa lo que pasa y por qué al final pues descubre que todo lo que está viviendo tiene un motivo, ¿no? Y tiene mucho que ver con esta primera escena. O sea, realmente luego toda la acción es abril del 2018, durante todos los días de ese mes, y toda la búsqueda esa de las mujeres que hemos dicho antes.
Esos personajes que tienes con un pasado y con unos problemas reales en el presente, ¿eran necesarios para esta trama? ¿Tú los querías por algo en especial?
Sí, yo creo que era imprescindible porque de hecho son invisibles todos, sí. como he dicho antes, no solamente las mujeres, sino ellos, porque si no fuesen como son, no se embarcarían en esta búsqueda de estas personas de las que nadie se preocupa y a las que nadie parece ver. Sino, bueno, estas personas las buscaría que las tienes que buscar, que son los cuerpos policiales, pero como de alguna manera están ignoradas, ellos también forman parte de esa invisibilidad, ¿no? Y de alguna forma piensan que, bueno, que intentando encontrarlas o se redimen en algunos de ellos, otros se sienten útiles, o realmente es una forma de dejar ahora sí el pasado atrás y empezar de nuevo, ¿no? Necesitaban algo así quizás pues para algún clic en sus vidas para decir, bueno, a partir de aquí somos diferentes personas.
O sea, alguien que estudie o que investigue en estos casos contracorriente, o sea...
No, a él no le toca, ni a ella le toca. De hecho, Sara es una moza de escuadra que está a la espera de su sanción y no tiene por qué ni está dentro de sus obligaciones, todo lo contrario.
Es lo que,
está haciendo
es lo
algo
que me refería, ¿no? Alguien que lo hace que no. aunque no le toque y aunque...
Exacto.
O sea, el que le toca a lo mejor hubiera dejado de buscar... Pero esta gente necesita.
Exacto, porque siente que deben hacerlo, ¿no? Ajá. Y que es como si dijéramos su deber, entre comillas, ¿no? Es algo que dices, bueno, no, esto no puede quedar sin respuesta. Entonces se lanzan a esta búsqueda en Barcelona.
Ajá. Aparte ella tiene relación, bueno, ella, Sara, tiene la relación con su hermano, que también es una persona problemática, ¿no?
Bueno, los dos llevan una mochila importante porque, bueno, en su casa han sufrido bastante y cada uno de ellos ha reaccionado de una manera distinta. Sara reacciona más con rabia, quizás, con el hecho de tener una rabia que es la que le come por dentro y es la que hace que se comporte como se comporta. Y Simón es, de alguna manera, más triste, más depresivo en ese sentido. Él reacciona, pues, valorándose poco a sí mismo por algo que ha sucedido también en concreto. Y bueno, de hecho tiene un trabajo, estando cualificado para muchos otros y para muchos mejores, pues no. Y es una forma de, bueno, de intentar expiar sus culpas, ¿no? Es una forma diferente de reaccionar, que también está basado en personajes y en personas reales. Ante una situación como la que viven ellos en su casa, cada uno reacciona de una distinta forma, ¿no? O sea, Sara más con la rabia y él quizás más hundiéndose.
A ver, tú has cogido estos personajes para que pudieran investigar algo que de otro modo no se hubiera investigado, porque no hay gente que reclame estos desaparecidos.
Algunos de ellos sí.
Realmente hay mucha gente que nadie las busca.
Sí, realmente sí. Todos conocemos casos de que se encuentran a veces cuerpos en domicilios incluso, porque una cosa es que dices, bueno,
sí, encontramos que nos echamos un cuerpo, las manos a la cabeza, no podemos entenderlo.
Exacto,
¿no?
En plena montaña, pues bueno, se puede entender a veces que, bueno, que nadie quizás sepa nada de esa persona, pero que estés en tu casa y lleves muerto años y allí estés y algún día van a abrir la puerta y te ven, Pues es como muy triste, ¿no? Es decir, yo creo que es lo peor que te puede pasar como ser humano.
Sí, ¿no?
Que nadie se preocupe si estás vivo o muerto o qué, ¿no? Ni siquiera ningún vecino, ¿no? Diga, bueno, esta señora hace tiempo que no la veo, por ejemplo, ¿no? Pues eso es lo peor que te puede pasar, que nadie se ocupe
vivir,
de ti.
Vivir solo, hay mucha gente que vive sola.
Sí, claro.
Pero que no solo vivir sola, sino que mueres en soledad.
Exacto.
Y que nadie se da cuenta durante un tiempo,
exacto,
que no estás.
Es lo más triste, ¿no? O sea, es decir, es que nadie viene a buscarte, ¿no? En el fondo es como si aquel ser que ya no existe, ¿no?, dijera, bueno, es que nadie, estoy esperando que alguien quiera venirme a buscar, ¿no? Y bueno, yo, eso es lo peor que puede pasarte, quizás, no que no haya nadie que se ocupe de ti.
No, pero bueno, a ver, yo es que es algo que es incomprensible, y lo que pasa es que muchas veces en tu vida conoces a alguien que dices, y siempre lo hemos dicho, tú te vas a quedar muy solo, porque
sí, depende,
hay
pero
gente
bueno, incluso
que son bastante insociables, pero otros que no nos podemos explicar, dices, el abuelito, y es una persona dulce, tierna, no tiene a nadie por las circunstancias que ha sido, porque dices, tú te lo has buscado, pero
no
llegar
siempre es así.
Al final de tu vida, que no has salido de casa y que no tienes absolutamente a nadie, ni que se den cuenta durante meses o años, como dices tú, de que no existes.
Exacto, de que no estás.
Uh-huh. O sea que lo triste no es que alguien muera, sino que a nadie le importe.
Exacto, que a nadie le importe, pues
que no hayas dejado nada en la vida.
Que es lo que te sucede, ¿no? Si estás vivo o muerto o necesitas a alguien, ¿no? Es decir, que no interesas a nadie. Eso es quizás como persona, yo creo que es lo más triste que nos pasa, ¿no?, en la sociedad. Porque,
es
bueno,
otro tipo de desaparecidos también, ¿no?
Bueno, de
algún
claro,
modo,
en
¿no?
principio es un tema también...
Invisibles.
También es hablar sobre la soledad, ¿no? O sea, es decir, bueno, hasta qué punto nos sentimos solos o acompañados, ¿no? A veces igual estás rodeado de gente y realmente estás solo porque no hay nadie que se ocupe de tus cosas.
O sea que muchos son invisibles precisamente por eso, porque nadie les preocupa ni nadie les importa.
Exacto, exacto.
Que no es el problema de que no los
echen en... El problema es que los echen en falta, que a veces no es el problema de la misma víctima. Del que se muere. El problema es de pues que sus familiares, por lo que sea, ya no lo necesitan y lo olvidan. No es que él haya hecho cosas para que nadie lo quiera
y no
se preocupen de él.
A veces son diferencias de opiniones. Por ejemplo, en la novela hay una mujer que desaparece, que es una funcionaria jubilada, que tiene su hija, tiene su nieta, y estos denuncian, están en prensa, o sea, están angustiados, que es casos que suceden así. Y otros, pues bueno, una chica que se marcha y bueno, y su hermano no quiere denunciar porque bueno, pues porque tienen diferencias de opinión y bueno, y considera que ella es mayor y que viva su vida, ¿no? Entonces, son dos realidades diferentes, pero bueno, pero son cosas que suceden, ¿no? Igualmente están en el mismo saco después.
Ajá.
Desaparecidas igual.
¿Qué estás preparando, Graciela?
Bueno, pues estoy escribiendo, bueno, intentando escribir, porque el tiempo no deja mucho margen.
No.
Una novela en la que se habla del amor, de los varios tipos de amor, de cómo vivimos a veces el amor, el obsesivo, el amor de alguna forma que nos perjudica, el amor interesado, sobre la verdad, sobre la mentira, hasta qué punto decimos la verdad a veces a los que queremos o a los que no. Entonces, bueno, no sé lo que saldrá, pero...
Sí, porque el amor no siempre nos da felicidad, ¿no?
No, lo que pasa es que a ver... Hay que interpretar a veces aquello que dicen, ¿no? Hay que creerse también a uno mismo en muchas ocasiones para que luego las cosas vayan bien. Pero bueno, es explorar un poco eso, ¿no? O sea, el tema de los seres humanos, pues cómo nos relacionamos.
Uh-huh. ¿Y cómo lo vas a volcar esto en una novela?
Ah, pues en eso estoy. A ver, con una serie de personajes y bueno, y cada uno tiene...
En el presente.
Sí, claro, sí. Cada uno responde a, bueno, tiene una vida y entonces, bueno, son historias que se van cruzando entre unos y otros. Entonces, bueno, a ver
¿con
hasta
policías
dónde
también?
Nos llevará.
¿Va a ser
no,
negra?
No, nada, no.
No. ¿Esta no es negra?
No lo sé. Es que, claro, y esto de las clasificaciones, no sé.
Bueno, a ver, cuando
es muy
te
elástico,
quiero decir
¿no?
negra, quiero decir
no
si
sabemos.
Hay un caso policial, como siempre ha habido en tus novelas, alguna cosa
no,
de investigación y todo eso, no.
Bueno,
no lo sabes.
Depende, no lo sé todavía,
no
pero bueno, o sea, no es judicial en el sentido de que haya jueces y policías, no. Pero quizás haya una intriga, desde luego sí, algo de intriga tiene que haber.
¿La documentación también la vas a sacar de casos que conoces, que te has encontrado por el camino en los juzgados?
Sí, de ver personas. Es que yo lo único que hago es ver personas todos los días.
Serías una buena psicóloga también.
Bueno, yo creo que al final un poco llegas a ver, o sea, a entrar o intentar entrar un poco en la cabeza de la gente, ¿no? El por qué hace las cosas. Entonces lo único que haces es ver reacciones humanas y eso es lo que, en el fondo, la documentación es eso. Y ya está.
En las relaciones humanas nadie dice la verdad.
No, eso dicen, claro.
Nadie dice, como mucho su verdad, que es muy diferente.
Bueno, es que la realidad para cada uno es de una forma, ¿eh? Claro. Tú preguntas a uno y te cuentas su verdad y el otro.
Hombre,
te
la verdad
cuenta
absoluta,
la suya.
No vamos a empezar a filosofar, la verdad absoluta ya no existe.
No, pero incluso está frente a un mismo hecho. Yo veo un accidente, por ejemplo, y eso está demostrado y estudiado, y yo lo veo de una manera y cualquiera de vosotros lo veréis de otra. Uno verá el coche rojo, el otro lo verá azul, el otro verá la moto, el otro no verá tal, ¿no? Entonces la percepción, y además las cosas las interpretamos y las valoramos desde nuestra realidad, ¿no? Desde nuestra manera de pensar. Eso es como cuando va la gente al juzgado y te dice, yo le pegué lo normal. Es decir, para ciertas personas,
lo normal,
pegar es normal, ¿no?
Claro.
Lo normal, además, quiero decir que hay un cierto grado de normalidad y luego ya si la cosa se dispara ya no será lo normal. Entonces, claro, ¿qué es lo normal, no? Hay una cita en la novela, cuando se inicia la primera parte de la novela, que es una cita de Stephen King, ¿no? Que dice, ¿qué es lo normal? Sí. Nada, nadie.
O sea, el problema no son los hechos, sino quién establece los parámetros.
Exacto. El concepto ese de normalidad, ¿no? Reaccionó, o esto no es normal. Bueno, ¿quién dice que esto es lo normal? O sea, se ajustará a tus normas, pero no es lo mismo para una persona de cierta cultura determinadas conductas que serán aberrantes y para otras son lo más corriente. Eso es muy...
Hombre, y en el tema del amor, eso es una cosa que se trata mucho, lo que es la normalidad dentro de la pareja, lo que aceptan, lo que no aceptan. A lo mejor una pareja llega a unos límites que tú no aceptarías y otros lo
claro,
ven,
cada
como
uno
dices
es,
tú, algo su... tan normal y que les gusta y los
claro,
dos están...
Claro, tiene su concepto de normalidad o su concepto de cómo
y no hablo
de
solo del sexo, porque en el sexo
no,
sí.
No, de maneras de
pero hay parejas que nosotros hemos visto que se comportan de cierta manera que tú dirías, yo esto no lo aceptaría con mi pareja.
Sí, sí, claro.
Lo que sea,
claro,
no hablo de tema sexual, hablo de cualquier cosa en la vida de una pareja. Que para eso está el buscar a alguien parecido a ti, ¿no?
Que sea más o menos compatible, ¿no? Pero bueno, luego cada uno, o sea, cada uno tiene su verdad y a partir de ahí la traslada al otro y a su realidad, ¿no? Decir, bueno, yo quiero que las cosas sean así, o yo para mí esto es lo que quiero o lo que no.
Sí, pero hay palabras muy grandes que son normal, la palabra, como dices tú, normal,
sí,
y que realmente tiene muchos matices.
Exacto, ¿qué es lo normal?
Lo normal, mucho lo normal, poco lo normal.
Exacto, cada uno tiene
lo
una,
normal,
eso, muchos
blanco.
Colores, la paleta de colores está
otras
llena.
Y tanto, no paramos. Mira, hace un par de días hablaba con un amigo de que decía, es que a mí me gusta discutir, que no pelear. Digo, sí, porque es que cuando discutes, es una buena discusión.
Sí, sí.
Es lo que tú dices, cada uno su verdad.
Y su opinión, oye,
y en
que
la
hay que
misma,
respetarla.
De la misma verdad, están, y eso te puede llevar a una tarde estupenda.
Exacto.
Estupenda.
Siempre cada que cada uno respete al otro, claro.
Eso, siempre, a ver, estamos hablando siempre de una discusión que hemos llevado esta palabra a un sitio, que, o sea, a un campo que no es real. Una discusión no es una pelea.
Sí.
No,
una discusión viene desde lo
de
griego.
Discusio, viene de discusio, que significa contrastar pareceres.
Contrastar pareceres. Eso, a mí eso me encanta. Eso, y sobre todo si encuentras una persona que igual te dice, oye, discúteme que esto es bonito, y al cabo de media hora dice, ahora discúlpeme que es feo.
Bueno,
y te,
sí,
y
claro.
Discute lo mismo.
Claro, claro.
Argumentos. Eso es estupendo, pero es lo que tú dices. Es una verdad
aquí
cada
lo,
uno...
Personal.
Aquí sí. Lo normal es que se acaba el programa cuando
no
llevamos ya 50...
El tiempo pasa.
Sí. Y hemos llegado al final.
Se nos va de las manos.
Es que el reloj se es muy rápido.
Va. Graciela, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Per estar aquí una
que jo estic aquí
vegada,
encantada i molt bé, molt bé.
I tant de bo que continuem...
Veient-nos, no?
Veient-nos.
I l'excusa ha sido el libro este, Invisibles, de Al revés, que no podéis perderos.
I per sota ens n'anem sempre amb una miqueta de música. En aquest cas són un parell de bèsties com Jerry Mulligan, Chet Baker i My Funny Valentine. El Carnegie Hall Concert, l'any 1975. Nosaltres tornem aquí dissabte, altra vegada, i espero que mentrestant llegiu, us porteu bé, i ens tornem a trobar dissabte. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.